Estudiantes se han lanzado en protestas y huelgas en desafío al régimen de Alexander Lukashenko. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hasta aquí las noticias de la hora. Asistencia técnica del Fincoca. Quédate con nosotros a continuación, la barbacoa de Pepe Forte.
Señores, de verdad que otra vez me siento tentado con este tema, este ciclo que estamos desarrollando aquí, de decir en vez de, como siempre suelo hacer, decir, qué tal amigos, que es como la presentación clásica de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Lo que siento deseo es decir de vuelta, porque tengo la impresión que con este tema que estamos haciendo, que a ver si ya hoy paro y mañana hacemos otro distinto. Estamos haciendo este tema para recapitular, para aquellas personas que me han estado siguiendo, aquellas que no. El tema del elefante. El tema del elefante en este programa, que se llama ¿cómo? Este programa se llama La Barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Y esto comenzó por un ciclo de una mezcla de animalia con historia y con proyección. Fíjate las tres cosas juntas. ¿Por qué razón? Porque estamos en elecciones en Estados Unidos. Y estamos en este momento en el cual, como siempre, de la variedad de partidos que hay en Estados Unidos, que hay unos cuantos, bueno, este es un país multipartidista, no es como Cuba, pero los dos partidos que pesan, como pasó durante muchísimo tiempo, ya no es así, en Venezuela, que había dos partidos importantes, uno era el COPEI, en el caso de México, que había dos partidos importantes de varios, uno era el PRI, y en Estados Unidos hay varios partidos, por lo más importantes son, como pasa en Inglaterra, que es el laborista, el conservador. En Estados Unidos el demócrata, el republicano, y ocurre que cada uno de estos partidos tiene como mascota, como símbolo, como pasa con los clubes, como pasa con las entidades, como pasa con las marcas de carros, como pasa con tantas cosas, tienen como emblema un animal, como pasa con incluso con países que los representa un animal, y aparece el animal a veces representado en el escudo y todo eso, y el partido republicano tiene el elefante como mascota y el Partido Demócrata tiene el burro, de modo que, como estamos con esa perspectiva, a lo que sería un programa de proyección, yo te hice la explicación de por qué el Partido Republicano acogió al elefante como el símbolo que representa a la entidad política y, a su vez, el Partido Demócrata escogió el burro y ahí, a continuación, ya terminamos con el burro, entramos en animalia, contándote lo que es el burro como animal, y ahí nos desdoblamos a folclore, a historia, a literatura, a Platero y yo, los burros estos famosos que ha tenido Cuba, el burro de Bainoa, el burro Perico, todo eso, y estamos ahora en el elefante, de igual manera, con la diferencia que el elefante me ha dado para mucho más. Recapitulando, no solamente te conté la historia de lo que es el elefante en tanto que símbolo político para el Partido Republicano, sino que te conté el elefante como tal. Me quedan algunos aspectos todavía del elefante que tocar contigo, pero en cuanto a animalia, ahí entramos en el elefante blanco. El elefante blanco que como tal existe, pero no existe en el sentido que el elefante blanco se le llama así, está registrado como elefante blanco, pero exactamente la piel no es blanca. Un elefante que es oro rosado, pero en contraste, como más claro, que el color típico del elefante africano, el elefante asiático, el de Birmania, su madre, todo eso, se le dice albino y no lo es. Hay animales blancos que por accidente genético son blancos. El elefante blanco no existe como tal, pero sí existe. Muy interesante. Fue lo que hicimos ayer y antes de ayer en mitología, sobre todo en la India, que es bellísimo. Yo disfruté tanto haciéndote la historia del elefante blanco de la India en mitología, la deidad que lo cabalga, es tan bonita la historia, muy bonita, el elefante que tiene cinco cabezas, tiene cinco trompas, todo eso. Y ahí entramos en el elefante siamés y todo eso, y yo te prometí ayer, y por eso de verdad que lo que me siento es como tentado como decir de vuelta, señores, cuando lo que tengo que decir es qué tal, otra vez, buenas tardes en este programa, pues el elefante en cine. Del elefante en cine hay varias cosas, hay varios abordajes, por ejemplo, un abordaje sería Dumbo, este animado de Disney que más adelante, entonces te lo voy a tocar, dedicarle acaso 15 minutos o algo así, porque Dumbo, que es estrenada, un animado, un muñequito de Disney en el año 1941, de este elefantito con las orejas grandes que vuela, justamente se basa culturalmente en este elefante, la diosa Indra, que sí vuela, como si fuese el caballo Pegaso, que es el caballo alado, que es el que lleva a las musas, la musa de la danza, la del arte, literatura, todo eso. Y el Pegaso es el, según la mitología grecorromana, es el caballo con alas que lleva a las musas. Y por tanto, Pegaso fue durante muchísimo tiempo el vehículo, o sea, la marca española, a Cuba llegan los autobuses, que se llaman Pegaso, y por tanto el emblema era una representación gráfica del Pegaso. De manera que el Dumbo del animado de Disney, pues es un desprendimiento, si te pones a ver, de este elefante y de la mitología hindú que lleva en andas a la diosa Indra. Hay un detalle interesante, te lo contaré un momento. Cuando Dumbo lo hace, que es un animalito antropomórfico, significa, como el caso de Miquito, el ratón Mickey, Mickey Mouse, que es un ratón que tiene características humanas, hay un detalle interesante. Dumbo lo saca a Disney apresuradamente porque el animado, el muñequito que precede a Dumbo es Pinocho. Y Pinocho, que yo adoro a Pinocho. Y Pinocho, te voy a hacer el programa, ¿sabes? Pinocho fue un fracaso comercial, mi hermano. Yo no sé si tú lo sabes. Pinocho no vendió nada. Pinocho se puso en el cine en Estados Unidos y Pinocho no fue a verlo a la gente. No, Pinocho no pegó. Pinocho, que mira tú, Pinocho es mi animado predilecto de Disney. Sin embargo, Pinocho no pegó. Fue un fracaso comercial y por esa razón fue que Disney se vio la necesidad de sacar otro muñequito a ver si lograba recuperar dinero. Y ahí es que nace Dumbo. Eso viene más adelante, yo te voy a contar Dumbo más adelante. Pero hoy, hablando de películas dedicadas al elefante, hay literatura dedicada al elefante, ayer estuve hablando también, de a ver si lo puedo hacer hoy, hablarte de quién, hablarte pues de esta narración tremenda de Orwell que se llama Shooting an Elephant. Porque este programa no solamente entretiene, sino que este programa tiene intención cultural, que es hacerte crecer, y lo poco que yo sé, pues compartirlo contigo. Y sobre todo yo que tengo inclinación a literatura y que me encanta leer y que escribo y todo eso, siempre que te pueda proponer libros que tú conozcas, o tengo grandes amigos que me están escuchando ahí al otro lado, que leen muchísimo, y tengo amigos, este programa siempre se lo quiero dedicar, cuando hablo de libros, se lo quiero dedicar a mis buenos amigos que me escriben, que venden libros viejos en los portales, en las calles de Cuba, porque hasta los libros, después del periodo especial, la venta de libros afectó en Cuba. Y esta narrativa que se llama Shooting an Elephant, que es un relato corto, de hecho es un ensayo porque tiene una aproximación de corte político de Orwell, el tiempo que vivió en Birmania, que es un país que a mí me encanta visitar, que eso se encuentra en Gracia, fronterizo con la India y todo eso, y él fue policía en Birmania en los años 30, estando allí se vio, de acuerdo con esta narrativa, la necesidad de matar un elefante. No está claro, como te comenté, él si él mató al elefante o no. Yo sí creo que lo mató, porque está narrado en primera persona, ahí historias dicen que no, que él lo vio y que escribió entonces esa narrativa. Yo sí creo que él sí mató al elefante, no lo quería matar, ¿sabes? Eso te lo contaré. Pero hoy, saliendo de literatura, viniendo a cine y habiendo pasado por un Dumbo, hoy te quiero comentar de Elephant Man, el hombre elefante, una película que yo no sé si Mike ha visto. Si Mike no la ha visto, se la recomiendo. Viñoli sí seguramente la vio, porque Viñoli vivía conmigo en Cuba en la época que esta película corrió, como te conté. El día la película de John Hopkins, John Hurt, que por cierto murió, este actor feo inglés que murió el año pasado, creo. Y esta película no es la de Cher, esa es Moonstruck, no es esa, se parece, Mike. Qué bueno que me lo mencionas. Mira, Mike me está mencionando Moonstruck de Cher. No es Moonstruck. Este es el hombre elefante, basado en un pobre ser que le tocó vivir en la tierra. Y te pregunto ahora, te quiero preguntar a ti que me estás escuchando ahora, si la película es biográfica, si la película realmente recoge la historia terrible, tristísima, del hombre elefante que se llamó Joseph Merrick. Si el hombre elefante como tal vivió, sí, el hombre elefante vivió. Y por tanto, hoy te quiero contar la historia de la película, los detalles de la filmación de la película y la historia del personaje. Ahora, antes de llegar ahí, como estuve insinuando ayer, o estuve esbozando ayer, la película esta, The Elephant Man, El Hombre Elefante. Mike me está enviando ahí las fotografías a través del teléfono para que lo vea. Esta película es de las que cuando comienza el fenómeno de los videos, recordemos que la humanidad toda la vida, hasta que viene el fenómeno de los videos domésticos para la casa, y esto es una cosa que Mike creció con esto y le parecerá que habrá sido todavía igual. No, hasta los años 50 y los 60, la gente para ver una película, la gente tenía que ir al cine. Es hora que tú ves las películas on demand en tu casa, o la ves hoy día en los canales de televisión on demand, cuando te vengan ganas, eso no existía. La gente para ver una película tenía que ir al cine. Había gente aficionada al cine que tenía, y en Cuba pasaba, y hay gente que todavía lo tiene y lo ha quedado. Tenía un proyector americano, Berlin Howard o algo así, un proyector americano de 16 milímetros, y tenían en la casa películas de 16 milímetros. Aquí en Estados Unidos la gente rica tenía un proyector de 35 milímetros y veía películas, pero eso era una rareza, una cosa muy cara. La gente para ver una película había que ir al cine. Comienza el fenómeno de los videos y la gente por primera vez en la historia de la humanidad comienza a ver la película en su casa, a sus anchas, sentado en el sofá, comiéndose lo que se quiera comer a sus anchas cuando le da la gana, la ve. Eso comienza. En Cuba no eso. En Cuba estaba prohibido, de manera que comienza a Cuba a llegar la idea de que existía el fenómeno del video. Yo tuve la suerte que gracias a mi tía Jayalía, que por eso es que yo la menciono, yo tuve en mi casa un video en el año 1981, cuando mis amigos llegaban a mi casa y me decían, Pepe, qué suerte tú tienes, qué afortunado tú eres. Hay un video aquí y el próximo video de Cuba, de La Habana, está en el Comité Central. Me decían eso, y es verdad. De manera que no lo voy a mencionar, pero a mi casa llegaron, empezaron a ir hijos de pinchitos que tenían video, a cambiar videos conmigo, ¿sabes? Para que tú lo sepas. Y grandes personalidades de Cuba, las que viajaban, y pues llegaron a empezar a ir a mi casa a cambiar películas, porque no había marcado películas. Ese video que se compró en mi casa, que era un beta, marca Sancho, se compró en la hipotienda de la Riviera, con mi familia de aquí, que me lo visitó. Y las primeras películas que yo tuve las vendía en el Riviera, una compañía fraudulenta, fantasma cubana, que se llamaba Omnivirio. Había dos, Omnivirio era una y la otra, no me acuerdo cómo se llama ahora. Y ahí yo compré el video beta, o pues Estados Unidos, ese fenómeno se desencadena con el VHS en Cuba, lo que había era beta. Y el conflicto que había que estar grabando aquí, de aquí para allá, los cassettes de VHS para Cuba, mandarlo para beta, de eso se acabó y de lo que es DVD. Pero en ese momento lo que había era beta. Posiblemente Mike es muy electrónico, Mike sabe mucho, pero en mi casa aquí mi mamá tenía en Estados Unidos, en Miami, tenía beta por nosotros, para mandarnos cosas, pero en Estados Unidos el beta nunca pegó. Lo que pegó fue el VHS. El beta es mejor, superior, el beta tecnológicamente es más avanzado y todo eso, mejor cinta y todo, pero nada, el VHS empobrecido fue el que pegó. De esa manera yo consigo El Hombre Elefante. Y El Hombre Elefante fue de aquellas películas que junto con The Shining, El Resplandor, a mi casa, todo el mundo quería ir a mi casa a ver El Hombre Elefante. Yo tuve que ponerle a mis amigos El Hombre Elefante no sé cuántas veces. De manera que, vengamos a la película ahora, a recordarte El Hombre Elefante. La película es en blanco y negro. La recomiendo a Mike que trate de verla. Ahora, acaba de salir en septiembre, ahora. Acaba de salir, te lo digo para que tus tías hayan día. Acaba de salir una edición ahora el día 20 de septiembre por el 40 aniversario de la película. Espectacular, restaurada. Pero ¿qué pasa? Está pasando esto, señores. La edición en 4K espectacular a todo dar no está en el formato para Estados Unidos ni para Cuba. Está en el formato de lo que se llama Región 2. Puedes comprártela en Blu-ray, pero 4K no está para Estados Unidos. Pero bueno, salió. El punto está que acaban de restaurarla y está espectacular. La película originalmente es en blanco y negro, con algunas cositas en color. ¿Quién se acuerda que la película es del año 1980? La película es una coproducción británico-americana y trata, es un drama, no es una comedia, trata la vida de Joseph Merrick, aunque en la película es referido como John Merrick, porque erróneamente El Hombre Elefante ha sido muy referido históricamente como John Merrick, se llama Joseph Merrick, o sea, M-E-R-R-I-C-K. Un pobre hombre infeliz, totalmente deformado, que vivió en el siglo XIX en Londres, y por eso le decían El Hombre Elefante. Y Mike, que es tan curioso, seguramente si se mete ahora frente a la computadora en el estudio, va a ver las fotografías de Joseph Merrick que existió. Y en esa historia que está basada la película, dirigida por David Lynch, actúa John Hurt, que hace el papel que, por supuesto, es reconocible porque está todo maquillado. El actor que hubiera hecho El Hombre Elefante tú no lo puedes reconocer porque está todo maquillado. Anthony Hopkins el del Silencio de los Corderos, The Silence of the Lambs, ese tremendo actorazo, Anthony Hopkins, que para entonces era un actor emergente, que estaba empezando, que no era tan famoso, es el que hace el amigo en la vida real del Hombre Elefante. Tremenda película. John Gielgud, ese famoso actor secundario, también actúa en la película. Y Anne Bancroft también actúa en la película. La película fue producida por Mel Brooks, y como Mel Brooks ha sido un comediante famoso en Estados Unidos, el crédito no se lo pusieron. ¿Tú sabes por qué razón? Porque tenía miedo a la cinematográfica que cuando salieron los créditos y dijera Mel Brooks, la gente pensara que era una comedia. Pues qué buena idea no ponerlo, porque la película la produjo él, el productor de la película, y no tiene crédito. Fíjate si eso pasa, que ahora que Mike me dice a mí de Cher, hay una película que se llama Sedgwick. ¿Quién vio toda la cuerda? Que actúa Cher y Meryl Streep juntas. Sedgwick es de una película esta que es liberal, que tiene que ver con una planta esta en un sitio, que la planta está contaminando. Es un tema de eso, la película es como del año, no sé, Sedgwick creo que el año 81 o algo así. Y la planta está contaminando de cáncer a la gente. Y la película es seria, y Cher actúa. Y cuando la película sale, la película se puso en Cuba, ¿sabes? Yo la vi en cine en Cuba. Cuando la película sale, la pantalla está en negro, los créditos, y salen los créditos, dicen Meryl Streep, que era nuevecita entonces. Okay, cool. Y cuando sale Cher confesó, eso se lo vi en una entrevista que ella hizo. Cher que viene de Sonny and Cher, que es una gran cantante, pero Cher sobre todo antes, después de esa, eso antes que Cher se convirtiese en la actriz dramática que luego fue. Pues Cher era una mujer con mucho talento, baila, es una vedette, canta, Cher es tremenda, una mujer sexy, amada, una mujer bella, todo eso, todo el mundo lo sabe. Cher actúa en esa película que es un drama serio, un drama de corte social y todo eso. Y Cher dice cuando se estrenó la película, igual cine de incógnita, entró al cine y se sentó solita sin que nadie la viera en las filas atrás. Y dice que para su tristeza, cuando sale la película en la pantalla, y comienzan los créditos, la gente sale la palabra Cher, la gente se empezó a reír, porque asumió que era una comedia, porque estaba el famoso show de Sonny and Cher en la televisión americana. Así que con esta película pasó eso, que Mel Brooks el nombre se lo quitaron. La pieza cinematográfica está basada a su vez en dos piezas literarias. Una es The Elephant Man and Other Reminiscences, del año 1923, que es lo que escribe el doctor que atiende al Hombre Elefante, este doctor que se convirtió en su benefactor, del cual vamos a estar hablando ahorita, en el año 23, porque el Hombre Elefante vivió en el siglo XIX, pero en el 23 este médico ya viejo escribió sus memorias de la relación con el Hombre Elefante. Y por tanto, en esa pieza, y otra que se llama The Elephant Man, o sea, el Hombre Elefante, Story in Human Dignity, que es del año 1961, o sea, traducido a español es El Hombre Elefante, un estudio sobre la dignidad humana. ¡Qué título conmovedor, señores! En esas dos piezas fue que se hizo la película, que está filmada en blanco y negro. Si ves la película, es en blanco y negro. El Hombre Elefante, la película, estamos hablando de la película, ahora tuvo éxito comercial, de manera que tuvo 8 nominaciones al Oscar. Estamos hablando de una película buena y seria, no una peliculita. Las nominaciones fueron Mejor Película, Mejor Director, Mejor Adaptación de Guión y Mejor Actor, que sería John Hurt. Y después de haber sido una película que recibió grandes aplausos, tú la ves ahora y el maquillaje te parece que está un poco ahora soso. Pero como el Hombre Elefante, pobrecito, es un hombre muy deformado con la cabeza que parecía como una gran patata. Así todo, es un pobrecito, era una figura totalmente deforme. Fue un maquillaje tremendo. Cuando la película se estrena, todavía Hollywood y la Academia no tenían premio al mejor maquillaje o estilismo de cabello. Por tanto, esa película generó que al otro año la Academia creó, o sea, gracias al maquillaje del Hombre Elefante, por eso este programa, yo sé que a ustedes les encanta en Cuba, por este tipo de anécdota que voy contando aquí, gracias a ese detalle fue que al otro año la Academia creó el premio Oscar a Mejor Maquillaje y no se lo pudieron dar porque el premio no existía. El maquillaje era tan intenso de hacer, con la tecnología del 80, que ya era mucho de maravilla, pero comparado con ahora, era tan difícil que tomaba 8 horas en aplicárselo a John Hurt y demoraba 2 horas en quitárselo. John Hurt tenía que llegar a las 5 de la mañana y no acababan de ponerle el maquillaje entre todo lo que acababan hasta las 10 de la noche. de lo que demoraba. Y era aquello tan extenuante que John Hurt comenzó a filmar un día sí y un día no, porque tan solo el maquillaje era un problema. Esta restauración en 4K, o sea, en 4K, como se dice en Cuba, basado en el negativo original de la película, yo me quiero comprar el DVD, pero no toca. Yo tengo en la casa un tocador de dos regiones, pero tendría que tener el múltiplo. Ya me ha pasado que a veces me compro un DVD, cuando llego a la casa y lo pongo, el aparato no me lo toca. Bueno, es una restauración especial por el 40 aniversario. Está en Blu-ray, así que para que tu día aéreo lo sepa, que salió y salió al mercado el día 29 de septiembre del año 2020. La restauración está hecha en 4K Ultra HD, o sea, Ultra High Definition Blu-ray, y salió en Inglaterra en abril del año 2020 y en Estados Unidos en venta en septiembre 29. Ahora, vamos ahora, saliendo de lo que es la película, vengamos ahora a realmente El Hombre Elefante. Déjame introducirlo para la próxima media hora. El Hombre Elefante, como se llamaba, era Joseph Carey Merrick. Nació el día 5 de agosto del año 1862, que fue el año en que se inauguró el Teatro Sato en Cuba, en Matanzas. Murió el día 11 de abril del año 1890. O sea, tenía 27 años, pobrecito, cuando se murió. Erróneamente llamado con frecuencia John Merrick, pero se llamaba Joseph. Fue este inglés que nació sanito, pero comenzó a desarrollar deformidades severas de corte físico, de manera que termina convertirse en lo que se llama en Estados Unidos en inglés un freak de circo, o sea, una monstruosidad que era presentada como una rareza para que se riesen de él en los circos, que eso pasaba en los circos en el pasado, la mujer con barbas y esas cosas que pasaban en el pasado, y los que se llaman en Estados Unidos Little People, que todavía en Cuba se le llaman enanos, todas esas cosas que pasaban en el pasado. Terminó viviendo en el hospital de Londres, donde justamente su benefactor Frederick Treves, que era Sir Frederick Treves, este señor que nació en el año 1853, o sea, era un poco mayor que él, pero joven también, murió el día 7 de diciembre del año 23, y antes de morir publicó ese libro con la relación personal con el hombre elefante. Se convirtió, era un cirujano británico prominente, eminente, en Londres, experto en anatomía. Fue de las primeras personas que comenzó a operar de apendicitis, e incluso se le acredita que salvó al rey Eduardo VII en el año 1902 con una operación que le hizo, pero sobre todo este hombre, con quien gana notoriedad por su amistad, se volvió el benefactor y ayudó muchísimo al hombre elefante. Merrick, Joseph Merrick, el hombre elefante, nació en la calle Lee Street número 50 en Leicester. Nació de su papá, que se llamaba Joseph Rocklin Merrick, y su mujer, que se llamaba Mary Jane. El apellido que tenía soltera era Porterton, y su mamá tenía, parece que aquí hay un problema genético de herencia, su mamá tenía algunas incapacidades físicas. Como joven trabajó como, como se decía en el pasado, criada, o sea, como doméstica, en casas en Leicester, antes de casarse con Joseph Merrick, que era un hombre que trabajaba en unos almacenes. Se casó con él en el año 1861. Joseph Merrick, cuando nació, el niño, el hombre elefante, que después fue el hombre elefante, nació sano, nació saludable, no tenía signos de deformidades anatómicas ni síntomas de la enfermedad que terminó desarrollando después. Ya chiquitito, enseguida empezó a desarrollarlo, y ya de adulto terminó siendo conocido por estas deformidades físicas como el hombre elefante. Tenía dos hermanos más que murieron los dos de enfermedades. Imagínate, uno murió escarlatina, los niños se enfermaban mucho en esa época y morían, y uno de sus hermanitos también tenía una discapacidad física. Por tanto, se cree que aquí hay un problema genético que viene por parte de la mamá, porque cuando él, la madre muere también siendo joven, él tenía 11 años, y el papá se casa otra vez, se casa con la que fue su madrastra, y ahí inmediatamente él comienza, ya estaba deforme, comienza a ser maltratado y es prácticamente abandonado en familia. Vamos a un corte ahora, señores, y regreso contigo en la próxima media hora para contarte la historia real del hombre elefante. Vuelvo contigo en apenas segundos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Señores, y acabo de decir de vuelta en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, hoy contándote la historia del hombre elefante, que seguramente muchos de ustedes han visto la película, que ahora tiene 40 años. Sin embargo, muchos de ustedes se estarán preguntando, en la película queda patente que la película es una película biográfica, por tanto, cuando tú ves la película te das cuenta que el hombre elefante existió. Pero mucha gente que se pregunta y dice, ¿existió el hombre elefante de verdad? Existió tal cual es revelado en la película. Sí, la película es bastante seria, bastante apegada a la biografía de este pobre ser, pobrecito, que a mí francamente me parte el corazón la vida que tuvo. De acuerdo con un artículo publicado en el año 1930 en una publicación que se llamaba Illustrated Leicester Chronicle, y de acuerdo con él, lo que salió publicado hoy a los 21 meses, o sea, un poquito antes de cumplir 2 años de edad, el niñito, que era Joseph Merrick, que equivocadamente le dicen John Merrick, comenzó a mostrar evidencia de la enfermedad que terminó desarrollando, que comienza primero desarrollando una especie de protuberancia en lo que es la espalda, a desprendérsela la piel e incluso a protuberar parte de lo que es el rostro, hasta que termina siendo convertido en un brazo deforme, una pierna también, el cráneo le creció, todo eso, y termina siendo, por la nariz y todo lo que tenía, no tenía la nariz. Realmente el hecho de llamarse en el hombre elefante no desarrolla trompa. Tenía protuberante el labio, la frente, lo que es la quijada. La fotografía existe, Mike incluso la puede ver, pero la idea del hombre elefante viene básicamente por uno de los brazos que parecía como una suerte de pata de elefante. De ahí viene exactamente esta idea. Mira tú qué cosa loca. Se cree que le decían el hombre elefante por el hecho que en esa época son las cosas del pasado, pero fíjate, te advierto, estas cosas del pasado son esas cosas que de pronto empieza a salir ahora. No estoy diciendo que esto haya pasado con el caso de él, pero yo he visto más de una vez que creencias del pasado que después comenzaron a ser, son cosas del pasado, de la abuela y no sé qué, de pronto empiezan a ver que sí, que hay alguna relación. De esto que te voy a contar ahora, aparentemente no ha sido revisado, pero yo no dudo que mañana yo me entere que digan que sí había razón en esto. Ocurre que había una idea en el pasado, en el mundo, que se llamaba impresión maternal, que era que cuando una mujer estaba embarazada antes que naciese el niño, si la mujer recibía una impresión visual de algo que le impresionaba profundamente y que le producía un disgusto, una gran impresión por una visión desagradable, eso se lo transmitía al niño y que por tanto el niño nacía así. Por tanto, la madre aparentemente tiene un encuentro con un elefante, ¿ok? Incluso se cae y que por esa razón la madre le transmite a través de las el efecto psicológico, se lo transmite al niño y el niño también haciendo el hombre elefante. O sea, esto en el pasado se llamaba impresión maternal. Esto después, pues así que no, que esto no. O sea, la gente creyó durante muchísimo tiempo que esto era real, que existía esto que se llama impresión maternal, y por eso le decían a muchas mujeres que estaban embarazadas, no mires esto, no mires lo otro, no mires más acá allá, no mires. ¿Tú te acuerdas? Incluso se decía que, por ejemplo, una mujer, ¿tú te acuerdas aquello? Que mirase el eclipse de luna, el niño nacía manchado. Esas cosas pasaban. Pero tú no sabes si mañana de pronto empiezan a decir que sí, que en esto hay una relación, porque así es la vida. La vida demostramos una vez que ese tipo de cosas ha ocurrido. Ahora bien, Merrick no parecía tener ningún tipo de afectación mental como tal, no tenía afectación mental, o sea, no tenía lo que hoy día se llama, que hoy día no se puede llamar así para que tú me entiendas, lo que se llamó durante mucho tiempo, que hoy día se considera ofensivo, retardo mental. Hoy día se considera ofensivo decir eso. Ok, su mamá, cuando él tenía 11 años, se murió de bronconeumonía y el papá comienza a ver en concubinato con una viuda, una mujer que también que había enviudado, que tenía sus propios hijos y luego se casó con ella. Merrick ya para entonces se había convertido a los 13 años en el hombre elefante. O sea, este niño que comienza a salirle a crecer de la piel de una manera espantosa, la espalda, la cabeza, la frente, el labio, todo aquello, un brazo se le pone como si fuese una especie de pata de elefante. Y eso, por supuesto, imagínate, en la época, en el siglo XIX, en Inglaterra, donde quiera, eso, este niñito pobrecito empieza a padecer burlas, la madrastra esta empieza a rechazarlo, el padre lo rechaza, se escapó pobrecito por el maltrato que recibía en la casa y la falta de atención de los hermanitos que tenía heredados ahora del nuevo matrimonio del padre, se escapó de la casa dos o tres veces según aparece, el padre lo fue a recoger, a los 13 años comenzó a trabajar en una tabacalera, enrollando tabacos, pero después de 3 años, la deformidad del brazo derecho, el brazo izquierdo se lo mantuvo bien, pero el derecho no, comenzó, y él era derecho, comenzó a imposibilitarle que manejase el brazo, de manera que terminó en las calles como un pobre pidiendo limosna, como un limosnero en la calle, de manera que se convirtió en un problema para la familia, y el padre le consiguió una licencia para que vendiese artículos de puerta en puerta, pero imagínate tú, cuando le tocaba la puerta a la gente, que era un monstruo, pobrecito, y con aquella deformidad la gente le tiraba la puerta en la cara, las mujeres se refugiaban dentro de nadie, o sea, no podía vender nada, nadie quería comprar nada, en un mundo tan terrible como es el siglo XIX, no solamente en Inglaterra, en cualquier lado hubiera pasado igual, de manera que ese intento de que se mantuviese y que contribuyese con gastos a la casa no pudo ser, de manera que un día llega a la casa después de haber estado deambulando por las calles tratando de vender productos y cuando llegó con las manos vacías, el padre le dio una golpiza, eso fue en el año 1877, pobrecito, esto te parte la vida. No, ¿qué hizo? Se fue de la casa y nunca más regresó. ¿Qué va a regresar? Estuvo el hombre, o sea, desamparado por las calles de Leicester, hasta que su tío, que era un barbero, que se llamaba Charles Merrick, se enteró, lo recogió en su casa, lo acomodó en su casa, pero como había que mantenerlo, él no podía funcionar. Este señor tenía dos hijos que eran sus primitos. ¿Y qué fue lo que pasó? Este tío también terminó echándolo a la calle, de manera que en diciembre del año 1879, cuando tenía 17 años, logró entrar en una institución en Leicester que asistía y apoyaba a los desamparados, donde estuvo por 4 años, pero nunca consiguió trabajo. Alrededor del año 1882 le hicieron una cirugía, porque el asunto está que le crecía, tenía una protuberancia en la boca que llegó a tener como 22 centímetros y eso le impedía hablar, no podía abrir la boca, no podía ni hablar. Eso lo ayudó un poquito, porque va, eso siguió creciendo. Para entonces, Joseph Merrick ya sabía que la única chance que tenía en su vida era ganar dinero exhibiéndose públicamente como una monstruosidad, así que se apareció al dueño de una feria, y en esa feria ese hombre lo presentó, lo calificó como el hombre elefante, y lo presentaba con una criatura que era mitad hombre, mitad elefante, y comenzó esta feria itinerantemente a moverse en el país. En el año 1884, él logra un contrato con otro hombre que tenía una feria, un showman, que se llama Sam Thor, que le propuso exhibirlo, y entonces comenzó a exhibirlo en lo que se llamaba un penny gaff. Un penny gaff era, en el Londres del siglo XIX, era un pequeño tugurio, un lugar de mala muerte chiquito, en una callecita de segundo orden, en el cual le medían penny, porque penny significa centavo. De manera que era para la gente pobre, para la gente del bajo mundo, que no podía pagarse un teatro, lo que sea, y entonces ni siquiera podía pagar un circo, y llegaban a este lugar que realmente era una tienda. En la tienda le hicieron un estradito, un escenario, y este señor, Tom Norman, cobraba un centavo para que la gente entrase, y él exhibía pues en este penny gas, que es como se llama este tipo de instalación o de negocio, exhibía al hombre elefante. Aquí se presentaban mujeres del bajo mundo, gente que tenía deformidades, eran unas escenitas cortas. Los penny gas fueron famosos en el Londres y en Inglaterra del siglo XIX, entre el año 1830 y el año 1870, hasta que eso desapareció. Esto es una tiendecita que estaba en la calle que se llamaba Whitechapel Road. Esa tienda hoy día todavía está allí, la calle existe, situada hoy día allá, la tienda está allí, y hoy día esa tienda es un negocio indio que vende saris, que es el famoso vestido este indio, típico indio. Bueno, comenzó a presentarse allí comenzó a ganar un poquito de dinero. Había afuera unos cartelones que lo presentaban como el hombre elefante, y este hombre preparó un folletín que lo vendía como la autobiografía de Joseph Merrick, o sea, como si lo hubiera escrito, mentira, no lo escribió, en la cual narraba la historia, que lo habían abandonado de niño, nada, qué horror, señores, sacando de dinero a este pobre hombre. De manera que este señor lo presentaba, cuando llegaba al público, él se paraba adelante y decía, tipo circo, decía, damas y caballeros, les voy a presentar al señor Joseph Merrick, el hombre elefante. Pero antes que ustedes lo vean, prepárense, porque lo que van a presenciar es posiblemente el ser humano más raro que ustedes hayan visto en su vida. Pasen y presencien al hombre elefante. Entonces, a él entraba, descorría una cortinita y ahí se presentaba el hombre elefante desnudo. Este muchachito, que ya era un muchacho joven allí, entonces la gente, el show duraba 15 minutos, la gente pagaba un centavo y se iba. Comenzó a ganar su dinerito con eso, pobrecito. Él pensó que esto lo leo y a mí lo que me da ganas es echarme a llorar, porque esas son las monstruosidades del pasado. Y hoy día pasan monstruosidades también. Comenzó, él soñaba comprarse su casita un día con ese dinerito. En el año 1885, este señor se va de feria itinerante por todo el país. Se fue con dos, lo que se llama aquí en Estados Unidos, dos little people, dos enanitos, que se llamaban los enanitos de Roper. El apellido de este señor era Roper, del negocio, y estos dos enanitos, que eran también de feria, establecieron una empatía con él, y un día en la calle acosaron al hombre elefante y ellos lo defendieron. De manera que cruzaron a Europa continental, fueron a Bélgica a exhibir al hombre elefante. Estando en Bélgica, este señor le consigue un road manager, o sea, un manager de viaje para que lo presente, y este señor, que era un miserable, termina robándole las 50 libras esterlinas que él había logrado guardar, había logrado ahorrar presentándose como atrocidad, que fíjate, eso sería equivalente hoy día, esas 50 libras esterlinas era equivalente, sería hoy día como $10,000, él había guardado su dinerito y este señor se la robó. Lo robó y lo abandonó, lo dejó botado en Bruselas, en Bélgica, lo abandonó, lo tiraba en la calle, le robó el dinero, él se las arregló para subirse un tren, del tren logró llegar a la parte de Bélgica para, fue a parar a Ander y ahí logró subirse, trató de subirse en un barco, cuando llegó al puerto lo rechazaron por monstruosidad, de manera que finalmente logró subirse un barco, llega a Liverpool, de Liverpool viaja a duras penas en un tren, llega a Londres, y cuando llega a Londres no tenía dónde meterse. Eso es lo que sale en la película, el momento ese que lo acosan en la estación del tren, te acuerdas, termina metiéndose, que esa escena en la película te parte el corazón cuando se mete en un baño, y él dice con aquella voz extraña, dice, yo soy un ser humano, yo no soy un animal. Esa escena es en esa película que te parte el corazón. La gente lo ve con una, montos en la calle, comienza a caerle detrás allí, finalmente logra, finalmente un policía lo ayuda y finalmente va a parar a Londres. En Londres va a parar al hospital, tenía bronquitis, allí lo lavaron y todo eso, lo dejaron en el hospital. ¿Y qué pasó? Allí iba a verlo a él, a este lugarcito en Whitechapel Road, en esta tienda, en este donde lo presentaban, un médico cirujano que se llamaba Frederick Treves. Y este señor es el que lo ve y lo ve que es una rareza y le pide, venga al hospital. Ahí es que nace el traje del hombre elefante. El hospital estaba casi enfrente de esta tiendecita. De manera que él comienza a tratarlo allí y allí para llevarlo al hospital, él le manda un carruaje y ahí fue que el hombre elefante por primera vez comenzó a usar este traje negro que sobretalla, que era una especie de ropón, con esa máscara que era con una especie de bolsa boca abajo con un par de huequitos para que mirara y una gorrita. Y con eso va, y allí justamente este señor lo comienza a tratar. En los reconocimientos que le hace este médico, primero lo vio tan poquita cosa, que no se comunicaba, un hombre acosado, maltratado, que él llegó a pensar que era un hombre que tenía también tenía disminución mental, lo cual no era cierto, él era un hombre normal. A nivel de mente. De manera que cuando lo examinó, vio que tenía una cabeza de 36 pulgadas, un cabezón totalmente deformado, la muñeca tenía 21 pulgadas de circunferencia, tenía papilomata, que es un tejido de corte tumoral que va creciendo, que por cierto dice que no olía bien, lo que pasa que el pobrecito no tenía higiene. En cuanto comenzaron a bañarlo en el hospital, ese mal olor desapareció y este señor le hace un par de cirugías correctivas porque él no podía ni hablar. Lo va mejorando y este señor que debe estar en el cielo, este médico que se convierte en su amigo, Treves de apellido, este señor lo presenta en la Sociedad Patológica Británica y ahí comienza a ayudarlo, logra que se quede viviendo en el hospital. Y ahí comienza a ayudarlo, se convirtió en su amigo personal. Ahí justamente le presenta la primera vez, este hombre no había visto nunca una mujer, no tuvo por supuesto que intimidad, pero le trajo una mujer amiga de él, y él dice que él se derritió, dice que fue la primera vez que una mujer le miró a su rostro y le sonrió, él era un monstruo. Él le tomó la mano, y esta señora se hizo amigo de él, también una actriz famosa inglesa de la época, se hizo amiga de él también y lo atendía y lo visitaban. Él comienza a tener una vida distinta. Ahí comienza a tener un cuartico, lo iban a ver, comienza a disfrutar visitas y comienza a tener otra vida. Pero se da cuenta este médico que él tiene un mal incurable, que no tiene remedio esto de él, pero se da cuenta además que tiene otras cosas, que está severamente enfermo, que tiene una condición cardíaca, que él, por este crecimiento del tejido, del cráneo, del cerebro, todo eso que le crecía, la boca y todo eso, no podía casi respirar, no podía dormir acostado, en la película se ve, él tenía que dormir casi como que sentado, entonces bajaba la cabeza y no la bajaba mucho porque él mismo se sentía como el elefante, que la cabeza le pesaba tanto que él temía que si él bajaba la cabeza no se podía levantar y que si bajaba la cabeza, el cuello se ayudó a fracturar. Cuando yo te describí el elefante, te conté que el cuello del elefante anatómicamente es un cuello fuerte y corto, porque si el elefante con el tamaño que tiene la cabeza y lo que pesa, y lo que pesa la trompa, tuviese un cuello largo que no lo tiene, el cuello no toleraría el peso de la cabeza, y él le pasaba eso. De manera que comienza este hombre a tener otra vida, a recibir amistades, comienza a verlo el arte social londinense, comienza a verlo allí, incluso la realeza comienza a visitar a Joseph Merrick en su casa, e incluso él manifiesta una vez que él no había visto mundo ni había visto nada, lo llevan al teatro, ve una pantomima, se quedó en la novela, en la película sale que lo llevan a la ópera, en realidad donde lo llevan una pantomima, pobrecito, no había visto nunca nada, se quedó, dicen que se quedó fascinado con la pantomima, que después se metió días enteros hablando de la pantomima, y ahí siguió su vida, estaba en sus 20 años, y esta actriz, Madge Kendall, que se llevó a ser amiga de él, lo ayudó muchísimo, fue la que consiguió que lo llevasen justamente a esta obra de teatro, lo llevaron con la ayuda de enfermera, lo sentaron de manera confidente, lo sentaron en un palco privado para que no asustase a la gente, comenzaron a llevarlo al campo, arreglaron que lo subían al tren sin que nadie lo viera, porque la gente respondía de una manera terrible, lo llevaban al campo cada rato, en el campo dice que entonces recogía flores, pobrecito, empezó a tener una vida distinta, mantenido, no había manera ninguna de que él pudiera hacer nada, escribía cartas, porque era un hombre normal, dicen que era un hombre sensible, pero totalmente con este cuerpo que parecía totalmente un monstruo, lo que parecía, este médico se da cuenta que tiene una condición cardíaca y se dio cuenta que él no iba a vivir mucho, que tenía problemas respiratorios además, porque todas estas masas que le iban creciendo, le iban cerrando las vías, los conductos de respiración, él casi nunca pudo hablar. De hecho, esa vez cuando él regresa de Bélgica, que él comienza a pedir auxilio porque le han robado su dinero para poder mirar, él no se podía casi ni comunicar, lo que hacía era como que emitía sonido porque la boca no lo podía abrir para poder conversar. De manera que, siguió viviendo de esta manera. Este médico que fue su benefactor lo visitaba en los domingos, lo visitaba con frecuencia, lo visitaba también los domingos, estaba 2 horas con él, lo sacaba al campo, como te conté, y finalmente, el día 11 de abril del año 1890, sobre las 3 de la tarde, cuando tenía 27 años, pues lo encontró, este médico lo encontró muerto, estaba en la cama y estaba acostado de lado. O sea, en la película sale, el sueño que tenía en su vida era dormir acostado como todo el mundo. Nunca en la vida pudo ver acostado porque el peso de la cabeza le trancaba las vías respiratorias. De manera que si se tendía, no tenía fuerza para levantar esas cabezonas ni nada para eso. De manera que la causa de la muerte que fue registrada fue asfixia por haberse acostado de lado. Eso fue lo que salió, la autopsia descubrió que se le había dislocado un hueso en el cuello, lo que él temía, que él no podía mover la cabeza, de manera que el médico cree que él trató de acostarse, que trató de experimentar a ver si algún día en la vida él podía dormir acostado como todos los seres humanos. Estos señores murió, el esqueleto fue a parar a una academia de medicina, el esqueleto nunca fue exhibido públicamente, le hicieron copias al esqueleto, pero el esqueleto como tal nunca ha sido exhibido. Las copias del esqueleto comenzaron a ser mostradas en Inglaterra, en un museo en el año 2012, y en el año 1986 en el British Medical Journal, que es una publicación médica que yo respeto muchísimo, está considerada una de las grandes publicaciones médicas del mundo, el doctor Michael Cohen, analista, piensa que él tenía una enfermedad que se llamaba el síndrome de Proteo, que es un desorden congénito de corte físico que le hace crecer esas masas del cuerpo y todo eso, y la parte ósea, que no tiene cura, y que es de nacimiento, lo que no se manifiesta al nacer, comienza a salir después, y esto fue lo que finalmente termina convirtiendo a este pobre niño, que era un niño normal, convirtiéndolo en este demonio físico, este monstruo físico, es la palabra que todos utilizan, el hombre elefante, exhibido como si fuese ganado, esta manera atroz. La humanidad tiene que aprender tanto todavía, señores. De alguna manera, si te pones a ver, y un día hablando con un amigo, me dijo, bueno, mira, gracias a esas monstruosidades, por lo menos le pagaron dinero. Pues fíjate, llegó a reunir, como te cuento, en libras esterlinas, cuando hace la transferencia, tenía como $10,000, que este miserable en Bruselas se da cuenta que tenía ese dinerito y se lo quitó, se lo robó y lo abandonó en medio de Bruselas. Hay gente mala. El hombre elefante, yo que creo en la reencarnación, el hombre elefante debe ser hoy día, seguramente regresó a la Tierra y debe ser hoy día un modelo. Yo creo en esas cosas. Debe ser un modelo hoy día, de esos que uno no conoce, es un tipo bien parecido, bonito, que gana dinero con su belleza, sale en las portadas de revistas, todo eso. El médico está en el cielo, yo creo en eso. Este médico que lo ayudó, que fue su benefactor, que lo ayudó, está en el cielo. Y el miserable este que le robó el dinero se está quemando junto con Bin Laden y gente mala, y además con maledictos, como lo suelo decir yo a Fidel Castro, quemándose en una tina de aceite caliente forever, para toda la vida, en el infierno, porque hay gente mala. Eso es lo que creo yo. O sea, el hombre elefante regresó a la Tierra en forma de modelo, tipo bien parecido, que ganó dinero con su cuerpo, con su belleza física, y tuvo todas las novias del mundo. Eso creo yo. El médico está en el cielo y este que le robó el dinero está quemándose forever, para siempre, en una tina, en una sartén de aceite caliente en el infierno. Gracias, señores, por haberme permitido verte con toda la historia de este hombre elefante. Espero que vean la película. Si la viste, si no la has visto, trata de conseguirle a tu tía Jayalía. Tía Jayalía, mándame la película que se llama The Elephant Man, el hombre elefante. Como siempre, de Cataplum. Gracias y bye bye.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.